Estás escuchando Especiales Radio Viajera en radioviajera.com.
Damos la bienvenida a todos a estas jornadas que, bueno, pues las dos primeras han sido un éxito de participación. Hay casi 10.000 personas que ya han escuchado a través de los directos y de los podcasts que hemos lanzado el contenido de ellas, que creemos que pues es bastante interesante.
Ricardo Domínguez, director de radioviajera.com.
Que es lo que estaba comprobando en YouTube, en radioviajera.com y en radioviajera.tv. Y volvemos con el lema de estas jornadas, confianza y turismo, y en esta ocasión con la participación del sector privado, que hoy representan cuatro marcas y que nos van a contar cómo vamos a regenerar o vamos a intentar sacar conclusiones de cómo regenerar la confianza en el turismo para que volvamos a viajar. Además, ayer, bueno, todos pudisteis ver que las bolsas se dispararon. Hay noticias muy buenas, parece ser, para el turismo. Tenemos que darle un toque de optimismo a todo esto. Algunas cadenas de hoteles subieron más de un 20%. Parece que estaba todo el mundo esperando a que abrieran la puerta para volver a reservar y a viajar. Eso es buena noticia. Y aunque hay otras noticias no tan buenas, como que hay algunas cadenas de... Hay algunas plataformas, como esta que usamos, Zoom, cuya valoración está por encima de hasta 7 compañías aéreas mundiales de las más grandes del mundo, con lo cual eso nos da muestra la debacle que ha sufrido económicamente nuestro sector. Hoy hemos traído, os voy a hacer la presentación, diferentes verticales del turismo. La primera con Carlos García Pastor, de Head of Marketing de Logitravel, que más de 20 años dedicados al mundo del turismo, trabajando en grandes empresas como Barceló, como Julia Tours, Viajes Marsans. Bienvenido, Carlos.
Bienvenido, gracias. Buenos días a todos y aquí estamos, intentando lanzar un poco de optimismo para el sector que falta nos hace.
Exacto, esa es la actitud. En segundo lugar, Paloma Fernández, directora de On Viaje, la feria virtual del viaje, que va a tener lugar del 11 al 14 de junio mediante realidad virtual, con lo cual se va a poder acceder desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier casa, que es lo que ahora mismo nos encontramos muchos. Y además, bueno, Paloma es directora de comunicación de las revistas Aire Libre, Turismo Rural y Turismo Activo y Corri Corricolari, dedicada a las personas que corren pues carreras populares, maratones y demás. Además, organizan diferentes eventos, están especializados en organizar eventos, llevan más de 25 años en Fitur con los premios de productos de turismo activo. Y también el 27 de septiembre organizan un evento con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para todos los que seáis deportistas, la carrera de Corre por los ODS, que se celebrará en Madrid y que pinta muy interesante. Bienvenida, Paloma, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Gracias por contar con nosotros y gracias a los presentes por estar aquí en la convocatoria.
Gracias. Pasamos a Ricardo Menech, que está en Barcelona, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y que ha desarrollado toda su carrera profesional en el mundo de los seguros, con más de 10 años en multinacionales como Zurich, y que ahora es cofundador y CEO de Seguros de Viaje Mondo. Hola, Ricard, buenos días.
Creo que se ha caído, ¿eh?
Hola, Rick. Sí, que nos ha caído Ricard, que no le vemos por aquí. Vamos a ver si lo incorporamos de nuevo. Bueno, ahora continuamos y le damos de nuevo la bienvenida. Y vamos con el cuarto invitado, Carlos Sánchez Vivar. Carlos viene desde la empresa Jumping y Casas Rurales, es el CEO de ambas. Y bueno, estaba anunciada la participación de María Rodríguez Paje, que no ha podido asistir, pero Carlos nos va a dar su visión, que además es especialista en el mundo digital y con una carrera íntegramente en el mundo online y los e-commerce. Ha trabajado desde hace más de 11 años en el mundo del turismo y con una plena dedicación a modernizar, tecnológicamente hablando, todos los propietarios de casas rurales y las empresas de turismo activo. Buenos días, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Va a ser difícil que mejore la intervención de María, voy a intentarlo. Y nada, que muchísimas gracias por contar con nosotros.
A vosotros por estar.
Hola.
Ahí estamos. Hola, Ricard, muy buenas.
Muy buenas.
Ricard, no sé si has escuchado
del directo, así que disculpad.
No hay ningún problema, no te preocupes. Te presentaba que estabas en Barcelona, que es cofundador y CEO de Seguros Mondo, y bueno, pues siempre vinculado al mundo del seguro y un especialista que nos vas a aportar mucho en la faceta de internacional, del turismo internacional seguro. Bienvenido, Ricard.
Muchas gracias, Ricardo. Un placer recibir tu invitación y participar en esta jornada.
Bueno, pues comenzamos la jornada con un primer bloque. Siempre hacemos como en algunos programas de televisión, que la primera pregunta siempre es la misma. Una vez que hemos pasado este periodo de cuarentena, pues cómo nos ha influido en nuestro día a día laboral, y me gustaría que hicierais una breve reflexión de cómo veis la situación, si creéis que esto será un cambio permanente en los viajes, como lo fue el 11S, o será algo más coyuntural, que cuando encontremos un remedio paliativo de esta enfermedad o una vacuna, pues saldremos otra vez todos disparados. Empezamos por Carlos García Pastor. Carlos, cuéntanos un poco cómo lo ves.
Bueno, yo pienso sinceramente que esto va a ser un cambio coyuntural. Es decir, nosotros aquí, al igual que el 11S, sufrimos una crisis que ahora es sanitaria, que nos va a condicionar hasta que se solucione esa crisis. Esa crisis se va a solucionar seguramente cuando surja una vacuna efectiva o efectivamente que haya un medicamento paliativo, ¿no? Mientras no tengamos esa vacuna, sin duda los protocolos sanitarios que nos vamos a imponer a nosotros mismos y nos van a imponer en aeropuertos, en hoteles, en playas, nos va a condicionar toda la actividad turística. Y no volveremos a ver turismo masificado tan rápidamente como deseamos, ¿no? Sí que es cierto que todo esto va a cambiar, y va a cambiar rápido, está cambiando ya, y aunque los movimientos iniciales no se han visto todavía en el sector, se van a empezar a ver a partir del mes de julio. Por lo tanto, veremos que esa nueva normalidad va a estar ahí presente y vamos a convivir con ella como mínimo unos cuantos meses, ¿no? Hasta que la gente pueda volver a hacer la vida que hacíamos antes, sin mascarillas o sin protocolos sanitarios. ¿Por qué? Pues porque necesitamos tener esa confianza y esa recuperación de tranquilidad que hemos perdido, ¿no? Entonces, esto sin duda va a ser coyuntural. En cuanto la vacuna esté disponible o en cuanto haya un medicamento que trate el COVID-19 de forma efectiva, pues iremos recuperando el turismo un poco más como lo hemos conocido hasta ahora, con total seguridad, con total seguridad. El turismo no va a dar un paso para atrás, yo creo. Sí que va a hacer una pausa, como hicimos en el 2011, con cambio en, sobre todo, controles sanitarios, controles en hoteles y en aeropuertos, y esto va a afectar, lógicamente, al turismo de masas. El turismo individual va a ser una etapa momentánea y volveremos a llenar cruceros, volveremos a llenar aviones, ya lo estamos viendo, y volveremos a llenar hoteles seguramente.
Pues oye, ojalá, yo estoy convencido también de ello, me gusta el tono optimista además, y creo que las ganas de viajar no se nos han acabado a nadie, estamos ahí dispuestos a viajar siempre. Muchas gracias, Carlos. Pasamos a Paloma. Paloma, ¿tú qué opinas del cambio en el mundo de los viajes?
Bueno, pues suscribo lo que ha dicho Carlos. Considero que va a ser algo coyuntural Y añadiría un tema o dos importantes que creo que también van a influir. Uno va a ser el económico. Si realmente no hubiera todo lo que va a haber de ERTES y paro, yo diría que volveríamos casi de un día para otro a la normalidad. Pero está encima de la mesa todo el tema de la situación económica, que eso también va a ser otro hándicap o otro dato a tener en cuenta. Incluso si estamos valorando este verano, este julio-agosto, también está el tema de vacaciones, que hay empresas que cuando los meses que han estado las personas en casa han ya disfrutado de periodos vacacionales. Con lo cual, esto lleva a que nos encontremos a lo mejor con periodos más cortos y más desestacionalizados. En ese sentido, yo considero también que es positivo. Y mi visión es totalmente optimista, un poco como he dicho al principio, que suscribo lo que ha dicho Carlos, que vamos a ir, creo, salvo que haya un retroceso, más rápido de lo que creemos en cuanto a todo lo que es el turismo.
Bueno, pues me alegro también de esa visión optimista y es verdad que económicamente pues va a sufrir un duro parapalo todo, no solamente el mundo del turismo, sino en general el mundo económico. Entonces es probable que esas consecuencias se alarguen un poco más en el tiempo, pero considero que el tono optimista de que volveremos a viajar lo tenemos ambos, los dos que habéis intervenido lo tenéis. Ricard, ¿cómo lo veis desde Seguros Mundo?
Nosotros también mantenemos, ¿no?, el tono positivo, pero la situación actual del turismo, tenemos una visión realmente la que vemos la que es entendemos que el turismo actualmente está en una situación de respiración asistida y me gustaría contextualizar un poco por qué decimos que está en respiración asistida. Antes hemos hablado de una crisis, ¿no? Pero han habido varias crisis más que han afectado también al sector turístico. Una fue durante los atentados de las Torres Gemelas. Hay un dato importante, es que el movimiento de turismo internacional no se redujo, sino que incrementó un 0,1% con todas las medidas de seguridad y protocolos que se implementaron. No se redujo, se incrementó. En el 2003...
Creo que se ha cortado.
¿Ahora sí?
Ahora sí, sí, ahora sí. Se cortó. Estabas en el año 2003.
En el 2003 tuvimos un primer impacto del SARS, donde se redujo un 0,4 el flujo de turistas internacionales. Eso se reflejó en una caída de 3 millones de viajeros. En el 2009, que también se ha mencionado antes por aquí, la crisis de la subprime, hubo un impacto mucho más severo. Se redujo un 4% el turismo internacional. Eso, en números absolutos, en valor absoluto, significa que se redujo unos 37 millones de desplazamientos a nivel internacional. Esta crisis, la que estamos viviendo hoy en día, la del COVID-19, hay una estimación, una horquilla, es una horquilla muy amplia, pero que va desde una reducción del 58% hasta el 70% de desplazamientos de turistas internacionales. Eso implica que son entre 850 y 1.000 millones menos de viajeros, con lo cual es una situación dura, es una situación crítica nunca vista anteriormente y esto tiene un duro y un fuerte impacto, ¿no?, en el sector turismo. Lo estamos viendo, tú antes, Ricardo, también lo comentabas, ¿no? Hay miles de despidos, Airbnb, por ejemplo, aerolíneas. Hay muchas empresas que ya están presentando concurso de acreedores, como puede ser Hertz. Hay muchas nacionalizaciones, compañías aéreas en Noruega, en Alemania, en Francia, también las veremos aquí en España. Muchas empresas del sector pues están recibiendo ayudas a través del ICO, con lo cual el turismo actualmente está en una situación compleja, pero lo que no ha cambiado y lo que seguimos teniendo es un profundo deseo de viajar, ¿no? La ilusión de viajar, de conocer culturas, eso no nos lo ha cambiado y eso va a permanecer. Y gracias a eso, el turismo se va a recuperar, ¿no? ¿Que va a haber cambios? Seguro. Los hubo en las Torres Gemelas, los va a haber ahora. Y el turista, pues, y el viajero, pues, se va a volver, pues, más sensible y también más exigente. También va a cambiar, evidentemente, cómo interactuamos con aeropuertos, aerolíneas, alojamientos, que antes comentaba, ¿no? Quizá, Carlos, de todo el tema de los protocolos. Y nosotros a corto plazo lo que vemos es que, evidentemente, a partir del 1 de julio, pues va a haber una reactivación gradual de los viajes, también internacionales, pero primero serán aquellos de proximidad, ¿no? Aquellos a países vecinos, como Portugal, Francia, Italia, y aquellos países también cercanos con un impacto del COVID.
Pues gracias por tu opinión, Ricard. También la comparto absolutamente, porque de hecho las nacionalizaciones de algunas aerolíneas se pueden interpretar como que realmente se consideran sectores estratégicos para esos países, y eso también puede ser bueno en el futuro, que puedan seguir operando esas aerolíneas en general todas. Y para finalizar este bloque, Carlos Sánchez de Vivar, cuéntanos cómo veis el sector en este momento desde vuestras empresas, que son quizá las que más rápido van a recuperar la actividad, porque Jumping.com y Casasrurales.net, que son las dos compañías de las que tú eres CEO, pues parece ser que van a ser las primeras en recuperar la actividad incluso puede que terminen el año 2020 con buenos beneficios y con buenas tasas de ocupación.
A ver, buenos beneficios, ya te digo yo que seguro que no. Porque lo que se ha perdido va a costar recuperarlo. Pero lo que sí que es verdad es que yo os estaba escuchando y creo que lo que hay que separar es el turismo en una tarta muy amplia con muchísimos nichos. Entonces, obviamente el turismo internacional, pues completísimamente de acuerdo con todo lo que habéis dicho. En cuanto al turismo nacional, estoy seguro de que incluso va a mejorar y está mejorando con respecto al mismo momento del año pasado. ¿Se trata de algo que va a ser coyuntural? Pues bajo mi punto de vista, sí, completamente coyuntural, y os diría que incluso antes de que se encuentre una vacuna e incluso antes de que haya una medida paliativa. Sin ir más lejos, pues ayer empezó la fase 1 en Madrid, yo soy de Madrid, pues empezó la fase 1 el lunes y era realmente complicado encontrarte un restaurante que te admitiera una reserva, con lo cual está ya todo el mundo con unas ganas de salir tremendísimas. Después de haber estado confinando tanto tiempo, pues la gente está deseando salir. ¿Qué nos está ocurriendo a nosotros, por ejemplo? Pues en el turismo rural nos estamos encontrando con cifras pues muchísimo mejores. Hay un boom ahora mismo en el que todo el mundo entiende que puede realizar un turismo seguro y un turismo en el que se estén cumpliendo con todos los protocolos sanitarios en los cuales, pues si la misma unidad familiar que ha estado confinada durante un tiempo pues realiza un alquiler de una casa, por ejemplo, de alquiler íntegro con piscina en la sierra, pues es algo que este verano se va a acabar ya. De hecho, por daros algunos datos, a estas alturas más o menos del año pasado, la disponibilidad en los meses de agosto del turismo rural estaba en torno al 70% y ahora en muchas provincias está ya en el 90%, con lo cual va a ser también complicado encontrar durante este año un alojamiento rural para poder pasar las vacaciones porque se están terminando. En cuanto al turismo masificado, es que yo, por ejemplo, no soy muy partidario del turismo masificado. Para mí, todas las crisis presentan una serie de oportunidades y lo que yo veo ahora, pues por ejemplo, es que va a haber muchos cambios de hábitos en las tendencias de los viajeros y que los sectores dentro del turismo, que van a empezar a recibir unos clientes que nunca antes habían sido potenciales, pues es una oportunidad muy grande para tratarles muy bien, para enseñarles la calidad de lo que pueda llegar a tener y para ampliar el target en el futuro. Y luego, por otro lado, también pienso que mentalmente nos va a cambiar todo cuando empiecen a realizar aperturas de playas y cuando empieza a haber una relajación de las normas. Poco a poco nos iremos incorporando al sistema de nuevo y dentro de un tiempo ni nos vamos a acordar de lo que nos pasó.
Bueno, pues ojalá sea así. Ojalá sea que no nos acordemos en breve, que nuestra memoria frágil como seres humanos nos lleve a viajar rápidamente por ahí. Me gustaría, antes de terminar este bloque, hablar un poco de España como país exportador de turistas. Y en eso pues quería también que nos diera su opinión Carlos García Pastor, porque creo que ellos pues sí que hacen, o en Logitravel, pues mucho turismo internacional desde España. Entonces, ¿tú crees, Carlos, que efectivamente desde España se reanudará en breve la operativa a nivel de vuelos y a nivel del viajero que conseguirá la confianza suficiente como para coger destinos internacionales?
Sí, aquí hay que diferenciar un poco el largo radio de la distancia media, ¿no? En los viajes internacionales. Está claro que propias características del ser humano tendemos a tener una cierta seguridad en los viajes la gran mayoría de nosotros. Siempre hay excepciones, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues con esto quiero decir que los viajes internacionales que se van a iniciar los primeros son los de proximidad. ¿Por qué? Porque las primeras fronteras que se van a abrir son las fronteras del espacio Schengen, con o bien apertura total, como es el caso de algunos países que están haciéndolo ya, o bien de apertura parcial por zonas o por comarcas, como se está hablando en estos momentos, ¿no? Esto se va a empezar desde ya. De hecho, hay países que ya han abierto fronteras, otros los abren a partir del 15 de junio, y en España vamos a abrir fronteras en principio a partir del 1 de julio. Quiere decir que siempre que haya una cierta reciprocidad entre los mercados, el turismo se va a expandir. Nosotros ahora mismo estamos cambiando un poco el foco a, lógicamente, lo que es el turismo nacional, que es el primero que se va a reactivar, pero con un ojo también puesto en el turismo internacional, sobre todo, como digo, de proximidad. Países como Portugal, que han tenido muy pocos casos, países como Francia, vecinos que están en una situación similar a la nuestra, o como Italia, por su proximidad y por su facilidad de viaje, serán los primeros que a nivel internacional se puedan operar, y esto empezaremos a verlo seguramente a partir del mes de julio. Por otro lado está la parte un poco más de largo radio, es decir, el área, las áreas de influencia de Estados Unidos, Caribe, América Latina o Asia, que lógicamente pues tardarán un poco más en abrirse, primero por temas políticos y por tema de fronteras, que habrá que tener acuerdos bilaterales con ciertos países, o bien a nivel España o bien a nivel Comunidad Europea, y por tanto estas fronteras pensamos que se abrirán un poquito más tarde, y estamos apuntando hacia el mes de septiembre-octubre. Pero sin duda la parte internacional y los turistas españoles van a empezar a viajar al extranjero en julio y de forma de proximidad, y a partir de seguramente agosto-septiembre, en cuanto se pueda, a otros países de más largo radio.
¿Y crees que se abrirá el corredor europeo que todo el mundo está deseando, o irá en acuerdos muy concretos de países a los que podamos viajar?
Bueno, esto es una pregunta un poco complicada porque no sabemos el futuro. Yo pienso que la Unión Europea impondrá finalmente unos criterios lógicos y comunes para casi todos los países en cuanto a la apertura de fronteras. Sí que es cierto que no hay una política común sanitaria, que esto perjudica un poco el tomar normas a nivel espacio Schengen en cuanto a temas sanitarios, porque no hay protocolos, pero sí que es cierto que yo pienso que las fronteras abrirán todos o prácticamente todas en julio, salvo que en algún caso concreto haya un rebrote, ¿no? Esto es la tendencia y esto es lo que nos están diciendo. Además de ciertos corredores sanitarios que vendrán impuestos por las propias compañías aéreas.
Y Ricard, desde Seguros Mondo, que también, bueno, pues el turismo internacional desde España es uno de vuestros targets, ¿creéis que saldremos fuera? Lógicamente saldremos más seguros o más asegurados, por lo menos, ¿no?
Sí, está claro que saldremos fuera, no solo nosotros, sino el turismo a nivel internacional, ¿no? Mira, aquí en España el turismo pesa un 14-15% del PIB, pero eso no es algo que sea exclusivo de la economía española, sino que en Europa el peso del PIB del sector turismo es alrededor de un 10%, así como también en Estados Unidos está sobre el 8% del PIB. Y en economías en desarrollo, el PIB digamos que soporta el sector turismo es aún superior, ¿no? Con lo cual, sí que veremos que la gente va a volver a viajar, la gente tiene ganas. Lo que es muy importante aquí, lo que es súper, súper importante, es que haya una respuesta armonizada. Y cuando digo una respuesta armonizada es que todos los verticales del sector turismo tengan las mismas medidas. Es decir, que los gobiernos actúen en una misma línea, que las aerolíneas y aeropuertos también, hoteles, restaurantes, que las normas las tengamos todos clarísimos, porque si en unos países hay unas normas, en otros hay otras y en otros hay otras, el viajero no puede planificar, el viajero no tiene esa confianza, con lo cual es imprescindible que hayan medidas armonizadas en toda, no toda Europa, sino a nivel internacional. Y a día de hoy eso no ocurre y no está ocurriendo. Estamos hablando de corredores, de acuerdos bilaterales, y eso hace dificulta. Dificulta porque ¿qué pasa si hay una cuarentena? ¿Qué pasa si la frontera está cerrada? ¿Qué pasa si me meten en cuarentena? Claro, cuando hay cuarentenas ya nos podemos olvidar del turismo, digamos, vacacional, porque nadie va a viajar con una cuarentena por delante. Entonces, es muy importante tener esta respuesta armonizada. Además, a día de hoy, los clientes tienen dudas razonables, ¿no? De decir, bueno, vale, ok, se abren las fronteras el 1 de julio, puedo viajar, no hay problema, pero ¿podré gozar, podré disfrutar de mi viaje como lo tenía planificado? Es decir, antes Carlos decía, sí, en Madrid estamos en fase 1 y las terrazas están abiertas, o cuesta encontrar sitio en las terrazas. Sí, pero es que las terrazas están abiertas un 30, un 40 o un 50% de los bares. Con lo cual, el viajero también dirá, el hotel que voy está 100% abierto, la zona común está abierta, la playa la podré pisar, ¿cómo la podré pisar? A día de hoy todavía hay muchas incertidumbres, que creo que hay unas semanas muy intensas por delante, de donde todos los sectores, como decía antes, del sector turismo, tenemos que trabajar y definir unas medidas que sean fáciles de entender, fáciles de aplicar y comunes a nivel global.
Pues después de esta visión del turismo internacional, quizá Paloma y Carlos Sánchez de Vivar tienen una visión más de turismo nacional. Y me gustaría preguntar, empezamos por Paloma, si crees que el hábito del turismo irá hacia un turismo más sostenible, más responsable, o directamente esto se nos olvidará pronto. Paloma, no te escuchamos. Bueno, pues Carlos Sánchez de Vivar, mientras reactivo a Paloma el sonido, por favor, cuéntanos, ¿crees que irá hacia un turismo más sostenible?
Pues ojalá que sí. Yo creo que ahora mismo tenemos la oportunidad de que, igual que a lo mejor a nivel nacional, algunas cosas de las que se han hecho son muy mejorables, que nos convirtamos ahora en uno de los primeros países que se consideren como destino seguro. Sí que es verdad que estaría fenomenal el unificar protocolos de actuación y que las leyes fueran todas en una misma dirección, porque estáis hablando de que ojalá la legalidad sea igual, decía Ricard, a nivel internacional, por los distintos gobiernos, aeropuertos y demás, pero es que en España muchas veces ni siquiera es igual entre comunidades autónomas. Entonces, yo creo que eso sería lo primero que deberíamos de resolver. Por ejemplo, ahora mismo están saliendo un montón de sellos de calidad para certificar que las empresas o que los alojamientos están cumpliendo pues con todos los protocolos sanitarios necesarios para poder efectuar o la actividad o el hospedaje, y sobre eso también pues hay un descontrol total ahora mismo. Con respecto a los hábitos de las personas, en cuanto a si esto va a ser también algo coyuntural o no, pues yo creo que incluso nosotros lo que estamos viendo son distintas fases, mientras que en la parte del turismo nacional sí que vemos un boom y una reactivación total, en la parte de las actividades empezamos a ver la luz poco a poco, pero queda todavía bastante, entre otras cosas porque muchas de las actividades se realizan en grupo y bueno, pues digamos que yo creo que va a ir todo muy, muy faseado. Pues ahora empieza toda la parte del turismo rural, probablemente los siguientes en salir será el turismo activo y luego pues ya llegará la parte del turismo internacional.
Paloma, ya tienes el micro abierto.
Yo creo que es una gran oportunidad para que crezca totalmente el turismo responsable, el turismo sostenible. Yo creo que es de los turismos que más van, que ya estaban creciendo, que ya había una gran sensibilidad. De hecho, en otros países ya es motivo de lesión, ¿no? Conocer el grado de responsabilidad, sustentabilidad que tiene el destino. Creo que es una oportunidad única por varios elementos. Creo que la gente está mucho más sensibilizada con lo nuestro, con el entorno, con la economía local, que todo ello no hace más que sumar a este turismo. Entonces creo que es una ventana que se abre en este sentido muy, muy importante. Es decir, las personas que ya está comentando ahora Carlos, ¿no? Que casas rurales y todo ello están mucho más utilizadas ahora, incluso ya reservadas para este verano. Bueno, pues la gente va a disfrutar del entorno, va a descubrir el entorno, y estamos hablando además que la gran ventaja que tiene el turismo rural y activo es que está creado desde el cariño, desde la sensibilidad, y es lo que van a transmitir. Entonces salimos como de una situación, vamos a llamar, un poco que ha sido muy fuerte de vivir para todos. Entonces, este cariño que nos vamos a encontrar en el entorno rural es, por un lado, es lo que vamos a buscar, y por otro lado es lo que nos va a ofrecer el entorno rural y la naturaleza. Entonces yo creo que es una oportunidad que va a ser una gran apuesta, y a la hora de elegir nos lo vamos a encontrar. Es decir, para mí hay dos caminos. Uno, que la gente lo empezaba a elegir, que la gente más sensibilizada, más ya en esta línea, lo estaba ya empezando a buscar. De hecho, en otros países, como he comentado al principio, ya es motivo de elección de destino. Entonces, aquí ya la gente más sensibilizada lo estaba buscando, pero por otro lado, es incluso el turismo que más nos vamos a encontrar en estas pequeñas escapadas, en este entorno más cercano y en estas primeras salidas. Entonces, yo creo que es una oportunidad que viene para quedarse. Ayer, por ejemplo, estábamos también en otro webinar donde estaba el presidente de la mesa de turismo y comentaba eso, ¿no? Que los que más futuros se tiene es todo el turismo sostenible, todo el turismo activo, todo el turismo rural, y donde las economías conviven unas con otras. Entonces yo creo que lo que ha provocado esto es mucha más sensibilización hacia ello. Entonces, por lo menos estas primeras escapadas, estas primeras salidas, yo sí que creo que van a estar impregnadas de todo ello por la sensibilización general que hay.
Bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar ahora al segundo bloque que en el cual vamos a exponer las campañas e ideas que tenéis las diferentes empresas, y es la parte más práctica, digamos, cómo se está intentando reactivar de verdad el turismo. Y tras este primer bloque, pues Carlos García Pastor, de nuevo, cuéntanos qué campañas tiene ya Logitravel funcionando o cómo pretende atraer a ese potencial visitante.
Bueno, como hemos comentado ya anteriormente y como bien ha dicho Paloma, estamos con una sensibilidad mucho mayor en general todos los consumidores, no solo en turismo, sino en todos los sectores. Entonces, dentro de esa perspectiva, lo que hemos hecho nosotros es adaptar precisamente nuestra página web a la nueva focalización de destinos actuales, ¿no? ¿Por dónde empieza esa focalización? Pues por cambios dentro de lo que es la propia página web, de Logitravel, que como sabéis, anteriormente era sobre todo pues enfocada al turismo de paquetes, al turismo de cruceros, al turismo internacional y una parte también, lógicamente, al turismo nacional, islas, costas. Ahora lo estamos focalizando y durante este mes de mayo y lo que queda de temporada de verano vamos a focalizar mucho hacia el turismo nacional, lógicamente, sacando en primeras posiciones dentro de la oferta que hay, pues lógicamente lo que son las islas, tanto Baleares como Canarias. Todo lo que es la parte de costas, estamos también de la mano de varios patronatos y oficinas de turismo focalizando hacia la apertura de esas playas para a partir del mes de julio. Vamos también a reforzar todo el producto que había de turismo interior. Somos de los pioneros en tener lo que es llamamos rutas en coche dinámicas, que hay de muchos tipos, incentivando también el transporte individual, que va a ser una de las formas de turismo en los próximos meses que se va a ver más favorecida, es decir, aquella ruta que te organizas con tu coche para visitar una zona, una región, o bien irte a un alojamiento rural en la provincia más próxima o en la provincia más alejada, ¿no? Entonces, todo este conjunto de cambios de producto se van a aderezar, además, con información sobre los protocolos sanitarios en cada zona, qué hoteles tienen el 100% garantizada la seguridad o el COVID-free, que están implementándose según varios protocolos, que yo espero que esto termine en un solo protocolo unificado para todos los establecimientos de una categoría determinada. Y a partir de ahí, que cuando las reservas de este tipo de productos empiecen a estar estabilizadas, que será dentro de un mes o dos, se irán abriendo el resto de productos, empezando por los productos de proximidad, como hemos dicho, pues tanto Portugal, Italia, Francia, Alemania, etcétera, etcétera. Y en una tercera fase, los productos internacionales de largo radio y cruceros, que también esperamos que los cruceros se puedan reactivar, pero de momento no están operando. Seguramente se empezarán a activar todo el tema de cruceros a partir del otoño o invierno 2020-2021.
Perfecto. Y, Ricard, vosotros que Mondo siempre también tenéis una parte muy creativa, ¿qué campañas tenéis en marcha para este periodo?
Sí, mira, aquí quería también comentar una iniciativa, ¿no?, que nosotros pusimos en marcha en pleno confinamiento. Nosotros, una de nuestras principales obsesiones es facilitar la vida al viajero, no solo cuando tiene que contratar el mejor seguro de viaje, sino también cuando está en destino y tiene alguna incidencia. Y ahí nosotros hemos puesto mucho foco, desarrollamos una app que tiene una serie de servicios y funcionalidades diferenciales, como puede ser el chat médico 24 horas, llamadas gratuitas y la gestión, digamos, de siniestros online. Pero estas funcionalidades solo están activas para el viajero que ya está en destino. Lo que hicimos en plena fase de, digamos, de confinamiento, ya que la gente no se podía mover de casa, habilitamos a todos nuestros clientes este chat médico durante el estado de alarma. Eso fue, bueno, una iniciativa que realmente tuvo un éxito muy, muy importante, que nos ayudó, pues, evidentemente, a continuar fidelizando nuestros clientes, ¿no? Pero no nos quedamos aquí. Como decía antes Antonio, nosotros también pues tenemos que evolucionar la propuesta de valor, evolucionar digamos, los productos aseguradores. Nos hemos asegurado que todos nuestros productos que tenemos en parrilla o que tenemos en la plataforma cubran en caso de asistencia médica por contagio de COVID, que esto es una exclusión en muchos de los seguros de viaje. En nuestros ya es una realidad desde el inicio de la pandemia. Además, estamos a punto de sacar un seguro de cancelación por cualquier causa, es decir, que el viajero no pueda o no quiera viajar por algún motivo que no hace falta que sea justificado, tendremos una solución para este tipo de viajeros y además incrementaremos los límites y las coberturas de nuestros seguros, ¿no? Sin dejar atrás, evidentemente, a mejoras importantes en la app, que para nosotros es la herramienta más importante que tiene el viajero cuando está en destino, que es estar en contacto con alguien de confianza cuando realmente tiene un problema.
Uh-huh. Carlos Sánchez de Vivar, vosotros, obviando todas las medidas, por supuesto, 100% necesarias que habrá de desinfección y que tendrán que realizar los establecimientos, ¿cómo estáis gestionando desde Jumping y desde casasrurales.net todo el tema de recuperar la seguridad y la confianza que van a demandar los visitantes?
Pues mira, por un lado, lo que estamos facilitando es espacios dentro del portal, para que, en cada uno de los portales, para que tanto los propietarios como las empresas de turismo activo puedan explicar lo que están haciendo para asegurar todas esas medidas. Por otro lado, también estamos tratando de buscar esa oportunidad dentro de la crisis, reorientando de nuevo a las empresas de turismo activo y casi desde cero a las de turismo rural para que se acerquen un poco más a la tecnología. ¿Cómo estamos haciendo esto? Bueno, pues estamos implementando y regalando directamente centrales de reservas para que todos los alojamientos puedan realizar sus reservas online y así evitar, por ejemplo, pues el contacto con el dinero físico y también facilitar que cuando un usuario quiera realizar una cancelación pueda realizarla directamente de una forma muchísimo más rápida, muchísimo más eficaz. Y, por supuesto, lo que sí que estamos haciendo también con todos nuestros viajeros y con todos nuestros es que no tienen que argumentarnos ninguna causa durante todo este tiempo y si quieren realizar una devolución, pues se puede devolver de forma íntegra sin ningún tipo de problemas. Y luego, por otro lado, para incentivar un poquito la parte turística, lo que estamos también es buscando sinergias entre ambos portales, entre ambos sectores, y ya que el turismo rural está, por ejemplo, avanzando de una forma muchísimo más rápida que el turismo activo, lo que empezaremos a hacer es ofrecer a todas las personas que en un momento dado van a realizar una escapada rural el poder realizar alguna de nuestras actividades y así tratar de ser un catalizador dentro de la parte del turismo activo. Y yo creo que es una muy buena oportunidad, que estoy completísimamente de acuerdo con lo que ha dicho antes Paloma acerca de que es un turismo que se hace desde el corazón, que se hace desde el sentimiento, y creo que es una super oportunidad para conseguir pues unas mejoras importantes en la calidad del servicio que se está dando, que se diferencien los destinos y que busquemos un turismo basado en un destino que sea diferencial y que nos separemos ya de una vez por todas de una guerra de bajadas de precios y que lo único que vayamos sea precio, que estemos buscando pues ese turismo más sostenible, ese turismo más económico, ecológico y ese turismo más de calidad.
Para terminar el bloque hemos dejado a Paloma, porque bueno, si hay una cosa que se ha demostrado durante la pandemia es que necesitamos contenido turístico para consumir. Aquel destino o aquella marca que no tenía un contenido para que los usuarios lo consumieran en sus casas, pues ahora tiene que realizar una gran labor para volver a posicionarse. Entonces, todos habéis hecho mención prácticamente a nuevos cambios en la forma de comunicar y bueno, pues en este sentido, Paloma nos puede contar mucho porque han promovido la primera feria de viajes en realidad virtual, en 3D, y donde pasearemos con un avatar. Cuéntanos algo más sobre todo esto, Paloma.
Bueno, la idea nace un poco de ser conscientes de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, íbamos a ser también lo que hemos hablado, ¿no? El tipo de turismo que más se va a desarrollar era el interior. Entonces, la población en general no conoce todavía mucho todo lo que es el turismo rural, todo lo que es el turismo activo. Aunque suena mucho, se habla, pero la gran masa social no está siguiendo a él. Entonces, todo nació pues pensando cómo hacemos, si hacemos llegar un newsletter a nuestras bases de datos donde todas las empresas de turismo activo y rural se comuniquen. Y bueno, pues a base de ir creciendo y pensando ahí, pues de ahí, hablando con unas empresas, con otras, con todo el sector, pues de ahí es un poco donde nació la idea de hacer un viaje, pensando en estas primeras escapadas. Al final, la feria es de todo tipo de turismo y es una feria virtual. ¿En qué consiste? Bueno, pues cuando una persona se registra, se convierte en un avatar, el primer espacio donde pasa es un espacio donde decide cómo quiere ir. Entonces, si decide llevar camisa, pantalón, camiseta, y luego ya entra en la feria. La feria es un espacio levantado en 3D. Entonces, pues cada persona representada por su avatar se va moviendo en la feria. Entonces, si te cruzas con otra persona, vas a poder hablar con ella tal y como estamos hablando nosotros ahora, con voz y directamente. Esta persona va a saber quién es. Es decir, cada avatar lleva encima el escrito qué persona es y de qué empresa es. Luego, los stands es lo mismo. Están levantados en 3D. Y cada stand tiene su avatar que lo atiende. Entonces, incluso cuando ve llegar una persona, le dice hola, ¿qué quieres? Y bueno, se pone a hablar con él, igual que estamos hablando nosotros, con lo cual va a poder resolver todas aquellas dudas que tiene, ¿no? Si en la casa rural va a poder, es para niños, si es accesible o lo que necesite. Pero a su vez, los stands tienen una serie de puntos interactivos. Tienen un punto donde te puedes acceder a su web, tienes otro punto donde vas a poder descargar el catálogo, visionar vídeos, incluso pedir citas, dejar tu tarjeta de visita o pedir la suya. La feria va a ser 4 días, del 11 al 14 de junio, y luego lo que tiene muy, muy interesante es toda la parte profesional, puesto que cualquier profesional que se registre va a poder acceder a la base de datos, bueno, a la relación de todos los profesionales que se han registrado. Con ello, se habilita un botón al que tú das y le pides a esa persona sus datos. Si él quiere, te los recibirás en el email en el que te has registrado. Igualmente, en cada stand van a tener información de cualquier visitante que haya pasado por su stand, es decir, de público final que quiera acceder a ello. La feria está compuesta de 3 espacios. Un espacio de exposición, donde va a acceder el público. Otro espacio de un auditorium, donde va a haber conferencias, tanto para profesionales como para consumidor final, para público general. Y luego va a haber también un espacio de mesa de contratación o B2B. Todo ello, estas 4 días que hemos dicho. Otro punto es que la feria la vamos a desarrollar 4 veces al año. Esta primera un poco ha nacido pensando en esta primera salida de turistas a todo lo que es nuestro entorno, todo lo que es la parte más interior, aunque ya están confirmados pues destinos internacionales. Hay destinos de Portugal, destino de la República Checa, que también estarán en la feria. Pero lo que comentaba antes, van a ser 4 al año. La de septiembre imaginamos que va a ser mucho más universal en todo en cuanto a destinos. Y el objetivo es el que hemos comentado. Tenemos asegurado, vamos, creemos que la participación de público va a ser muy potente porque incluso se van a realizar distintas activaciones de obsequio de entradas. Tenemos de acuerdos para regalar más de 4 millones de entradas. La entrada vale 5 euros para el público. Entonces ya tenemos acuerdos con más de 4 millones de en total de distintos colectivos para regalar la entrada. Y luego los profesionales tienen acceso por distintas valoraciones económicas. Luego también decir que otra cosa muy importante de la feria es que se puede hacer desde casa. Entonces está activa las 24 horas todos los días que hemos dicho. Sí que hemos puesto un horario de 10 a 8 para la atención de los stands, es decir, la obligatoriedad, vamos a decir, de que el stand tenga un avatar personal. pero el resto, lo que es la posibilidad de descarga de folletos, pedir cita, todo lo demás está habilitado a las 24 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo entro un día a las 12 de la noche y me encuentro con otro avatar, voy a poder hablar con él, pero si incluso voy a poder ver pues, de los distintos stand, tranquilamente descargarme el vídeo, ver la información que haya de ese stand, incluso pedirles una cita. Uh-huh. Y bueno, brevemente, esto es la feria, no sé si cualquier...
Bueno, más o menos, el que quiera hacerse un avatar y entrar en realidad virtual, pues puede perfectamente unirse a pasear por pasillos llenos de destinos.
Esto es, eso es. También decir que las conferencias, pues es lo mismo, es un auditorio donde el ponente será también un avatar, pero bueno, tiene unas pantallas donde realmente verá. Y los avatares pueden preguntar y, bueno, pues como si estuvieran realmente.
Bueno, pues pasamos con en 3D, en realidad virtual, pasamos al bloque 3 que va orientado a cómo las nuevas tecnologías van a entrar en el mundo de los viajes y cómo van a evolucionar dentro de él, si nos van a ayudar realmente a ganar esa confianza y a recuperar esa confianza. Yo sé que Logitravel siempre ha sido un referente en lo que es en el mundo online y en todas las campañas de comunicación en todos los sentidos. ¿Cómo veis vosotros todo esto de la tecnología para los viajes, Carlos García Pastor?
Bueno, la tecnología en turismo es imparable, ¿no? Esto es claro. Y yo creo que esto nos va a situar después de esta crisis sanitaria en una dimensión totalmente nueva, como estamos viendo, por ejemplo, con el caso de On Viaje, de Paloma, que hace tan solo unos meses teníamos ya ferias todos en el calendario y ahora mismo no tenemos ninguna feria, ¿no? Salvo pues las ferias que hay, que se están reconvirtiendo a espacios virtuales, con realidad virtual, con elementos como el que estamos utilizando para tener este coloquio o este programa de radio o de televisión. O sea, todo esto nos va a afectar en el sector en todos los sentidos, ¿no? La tecnología en turismo hoy en día es un paso hacia adelante, no se puede dar un paso hacia atrás. Y yo creo que esto, con el desarrollo que se nos ha olvidado un poco de lo que se nos viene encima con el 5G, irá todavía a más. Es decir, estaremos cada vez más conectados, más hiperconectados. Todo el mundo hoy viaja con su teléfono móvil como base de cartera, digámoslo, porque en el teléfono móvil llevas tu documento, llevas tu tarjeta de crédito, vas a llevar seguramente, como estamos viendo en Corea o estamos viendo en China, vas a llevar una tarjeta sanitaria que te va a dar acceso a unos servicios o te los va a negar, ¿no? Entonces, todo esto va a influir, lógicamente, en que la tecnología y el turismo se van a terminar uniendo en un sentido común y en una necesidad de implementar cada vez más protocolos tecnológicos en todas las empresas. A nivel de compras, a nivel de información, a nivel de controles, a nivel de ticketing, o sea, en todos los aspectos. Sin duda, aquí no hay vuelta atrás. Y nosotros, dentro de esa plataforma tecnológica, pues evidentemente, dentro de lo que es una OTA, seguimos avanzando en tecnologías nuevas, en nuevos sistemas de reservas, en confirmaciones todavía más inmediatas y en tener actualizado realmente en el momento toda la información de tu viaje, de tu reserva, incluso de tu salud, estamos viendo, ¿no? Entonces, la tecnología, sin duda alguna, tenemos que invertir todos en ella porque no nos va a quedar más remedio, ya seas un alojamiento rural, seas un pequeño restaurante o seas un guía turístico. Al final, estamos dependiendo todos de tener una tecnología adaptada para que el consumidor pueda llegar hasta nosotros. Si no, no llegará. No queda otra. No hay otro camino.
Bueno, me alegro que digas eso porque estamos bastante vinculados nosotros al mundo de la tecnología, con lo cual, bueno, pues seguro que hablamos en breve. Ricard, vosotros que también estáis en Seguros Mundos muy vinculados con la tecnología, antes hacías mención también a lo que hacía Carlos ahora sobre llevarlo todo en el móvil, ¿no? Que incluso llevas el seguro en el móvil. Vosotros y la tecnología vais de la mano y además ahora que la importancia de ir asegurado, creo que todo será para Mundo invertir en aplicaciones de teléfono móvil.
Sí, antes de entrar en temas de tecnología, sí que me gustaría hacer un pequeño hincapié, ¿no?, en la importancia de viajar asegurado, ¿no? Siempre ha tenido una importancia muy, muy relevante. Nosotros desde que empezamos con Mundo en el 2017, la penetración del seguro de viaje en el total de viajes rondaba aproximadamente el 30%, es decir, que solo el 30% de viajes internacionales se aseguraban. El año pasado ese porcentaje ya incrementó a alrededor de un 35%, con lo cual ya ganamos 5 puntos. Lo que nosotros creemos que es con esta crisis que se va a acelerar todavía más este proceso de penetración de seguros en los viajes internacionales. Pero de siempre ha sido vital viajar bien asegurado. ¿Por qué? Porque al final, lo que hablábamos antes, ¿no? Pues te aporta seguridad y confianza, esa protección 24 horas, tienes una asistencia de... y una de las cosas que son muy importantes también y a día de hoy es que te ahorran dinero. Tú cuando viajas a nivel internacional, aquí en España no, porque tenemos la seguridad social y si tenemos cualquier incidente, pues todo queda cubierto por lo mismo, ¿no? Por la seguridad social. Si viajamos por Europa, estos riesgos quedan mitigados, pero no, eliminados 100%, pero ya cuando salimos fuera de Europa, esa red de seguridad desaparece. Y si nos situamos en Estados Unidos, cuando tenemos cualquier incidencia, las facturas suben muy rápido. Cualquier cosita ya son 1.000 euros, 2.000 euros, una noche hospitalización son 3.000, 4.000 euros, e incluso operaciones, una de apendicitis, pues pueden llegar a ser unos 15.000 euros. Con lo cual, el seguro de viaje te ahorra dinero. Y como estamos viendo ahora con el COVID, que hemos tenido varios casos a nivel internacional, es que precisan de estar unos 20, 23, 25 días en cuidados intensivos y ahí las facturas se disparan. Con lo cual, si queremos esa confianza, deberíamos viajar bien asegurados. Y otro tema que a veces nos preguntan, ya, pero es que esto es muy caro. No, el seguro de viaje no es caro. El seguro de viaje, una semana, por ejemplo, en Estados Unidos, puede rondar los 35 euros, 30, 35 de euros. Hay más baratos con menos coberturas y hay más caros con más coberturas, pero una media de unos 35 euros, con lo cual esto supone un porcentaje inferior al 2% del total del presupuesto del viaje, ¿no? Entonces, como es tan relevante y es tan vital viajar asegurado, nosotros lo que vemos en un futuro es que todo el tema en cuanto a innovaciones, todo el tema de la salud y del turismo tienen que convivir, se tienen que integrar. Nosotros ya estamos apostando por esa integración de servicios. Es decir, antes lo comentaba, tenemos un chat médico 24 horas que nos parece fundamental. Pero no solo eso, sino que a día de hoy el viajero todavía tiene una serie de fricciones en los procesos de asistencia que consumen mucho tiempo, que no se están dando respuesta. Y por poner un ejemplo que todo el mundo lo entienda, cuando tienes una asistencia se tiene que llamar a la plataforma de asistencia 24 horas y eso a través de la app de Mundo es totalmente gratuito. Pero entre que se coordina la visita y el viajero es capaz de ir al centro médico, pueden tardar entre 2, 3, 4 horas. Esto a día de hoy es una locura. Con la tecnología podemos hacer que esa, digamos, colocación o esa reapertura del caso hacia un centro médico pase en tan solo 5 o 10 minutos. Con lo cual, también veremos una mejora en la experiencia de usuario. No solo en siniestros de asistencia en viaje, sino también en siniestros de reembolso. A día de hoy, las compañías pues tardan de media entre 15, 20 o incluso 30 días en resolver un siniestro de reembolso que con tecnología se puede resolver en menos de un minuto. Con lo cual, hay un camino muy amplio por delante donde Mundo pues nada, estamos invirtiendo ya muchos recursos para que poco a poco sea una realidad.
Carlos, te voy a reiniciar el móvil, creo que se te ha salido. Carlos. Ok, Carlos, ya has comentado antes, Carlos Sánchez de Vivar, que estabais insertando pues en algunos portales, ayudando para que la tecnología llegue a diferentes casas rurales, que a lo mejor es un perfil también de empresario menos vinculado con la tecnología o menos hábil en algunos aspectos. ¿Qué estáis poniendo en marcha desde casasrurales.net y desde Jumping?
Pues mira, sobre todo lo que estamos buscando son fórmulas para que la información que reciben los usuarios pues sea una información fidedigna, accedan a ella de una forma rápida y de una forma eficaz, porque uno de los problemas que nos encontramos es precisamente ese, ¿no? Pues que los propietarios vienen trabajando de una forma muy distinta a la que vienen siendo las nuevas tecnologías y les cuesta realizar el cambio porque llevan muchos años trabajando de esa misma manera. Entonces, bueno, pues poco a poco estamos tratando de hacerles evolucionar y realizar ese cambio, y sobre todo lo que nos estamos planteando es pues esas sinergias que existen entre el turismo rural y el turismo activo, porque habitualmente cuando alguien va a un hotel o va a un alojamiento rural, pues muchísimas veces lo que hace es solicitar esa información al recepcionista, que suele ser el que da la parte inspiracional al viajero. Y bueno, pues nosotros lo que estamos buscando, ya te digo, pues son medidas de sinergia entre los dos sectores para que puedan apoyarse y realizar una evolución muchísimo más rápida de la que al final el que se vea beneficiado es sea el viajero.
Nos ha entrado una pregunta para Carlos, perdón, para Ricard, que hablaba de los seguros, y como acaba de hablar de ello, nos preguntan sobre si las aseguradoras mejorarán el servicio de repatriación en caso de pandemias o de rebrotes como ahora ha sucedido con el COVID. Que sí. Me imagino que se referirá a cómo un seguro funciona en estos casos.
Sí, aquí es importante hacer una diferenciación, Ricardo. Una repatriación preventiva y una repatriación médica. ¿Qué es una repatriación preventiva? Es decir, estamos, por ejemplo, en Estados Unidos y hay un brote y queremos volver. Queremos volver, no estamos infectados por COVID, no tenemos ningún accidente y queremos volver. En esta situación, a día de hoy, estas repatriaciones o estos regresos anticipados correrían a cargo del viajero, porque no es una cobertura que estuviese cubierta en el seguro de viaje. Las que sí que están cubiertas son aquellas repatriaciones médicas, es decir, que hay una recomendación médica de proseguir la recuperación aquí en España. Y eso sí que está cubierto por el seguro de viaje, las repatriaciones médicas. Sí que es cierto que ha habido incidencias graves, no solo en España, sino en muchos países, y lo hemos visto por las noticias, en Francia, en Alemania, en UK, donde había miles y miles de viajeros por todo el mundo y se han encontrado con las fronteras cerradas, con vuelos cancelados. Y ahí la verdad es que el seguro a pocas respuestas ha podido dar. Aquí ha recaído la responsabilidad en el gobierno, en los gobiernos respectivos, que poco a poco han ido habilitando y repatriando esos viajeros. No ha sido fácil, ha sido costoso en tiempo y en dinero. Y es algo que es cierto que tenemos todos, entre los gobiernos, compañías aseguradoras, embajadas, etc., etc., repensar cómo tenemos que afrontar estas situaciones de crisis en un potencial futuro rebrote o en otras pandemias. Porque, evidentemente, como se han solucionado en esta primera epidemia, durante el mes de marzo, primeras semanas de abril, no ha sido para nada lo que todos esperamos para brindar a nuestros viajeros, ¿no? Es una cosa que tendremos que continuar eso, pues hablando, negociando y a ver cómo lo podemos flexibilizar un poquito más.
También nos ha entrado una pregunta para Carlos García Pastor sobre si se han incrementado estos días las reservas a las islas, supongo que Baleares y Canarias, o los vuelos siguen haciendo retraerse a la gente. Es decir, que si crees que eso te influye que haya que coger un vuelo o no.
Las islas han visto incrementadas en un 60% las reservas desde el domingo. Es decir, sobre el domingo anterior, directamente un 60%. Nosotros no hemos dejado nunca de tener reservas, curiosamente. O sea, no han caído a cero las reservas. Es curioso cómo en una situación como esta, que podríamos pensar que las reservas han caído a cero, la verdad es que han caído muchísimo, pero han caído en torno a un 90%. Es decir, durante el mes de abril y mayo hay gente que ha seguido haciendo reservas. Y estas reservas se han disparado en la última semana. En algunos casos hasta más de un 100%, es decir, la gente está reactivándose. Entre los destinos más demandados están las costas y las islas, y en segundo nivel lo que es el turismo interior. Esto es la realidad de lo que tenemos hoy en día en nuestro portal. Entonces sí, se han incrementado, y yo creo que en cuanto empiece a haber más oferta de vuelos, porque ahora la oferta de vuelos todavía es baja, en cuanto las compañías aéreas empiecen a reimplementar todos los slots que han ido retirando durante el mes de marzo y el mes de abril y mayo, se van a ir reponiendo rutas y se van a ir reactivando reservas bastante rápido.
Perfecto. Para Carlos Sánchez de Vivar, ¿crees que puede surgir algún conflicto entre los habitantes de la España vaciada que vean al turista como un propagador del virus y los negocios de turismo rural?
Pues mira, esto es algo controvertido porque la verdad es que han salido un montón de noticias justo sobre este tema y la realidad es que te diría que justo lo contrario. De hecho, lo que ya decía al principio, pues que lo ven como una oportunidad. Nosotros ya no solo es que hayamos hablado con propietarios, porque alguien que va a hacer turismo rural, pues al final reactiva toda la zona a nivel de tiendas, a nivel de comercio, a nivel gastronómico, etcétera, etcétera. Y la respuesta que tenemos por parte de todos es unánime y es que están esperándoles con los brazos abiertos. Así que, bueno, pues no sé, a lo mejor por un comentario aislado de alguien, pues puede llegar a surgir un poco de polémica, pero la realidad general es justo la contraria.
Para Carlos García Pastor, ¿va a cambiar la estrategia? Aunque yo creo que ya está un poco contestada la pregunta, pero ¿va a cambiar la estrategia de Logitravel a la hora de comunicar y de segmentar a quién llegan sus anuncios a partir de esta pandemia?
Sí, lógicamente nosotros no nos queda otra que focalizar hacia dónde está la demanda, es decir, no. Esto es obvio, ¿no? No podemos ahora a nuestra clientela seguir con el mismo enfoque que teníamos antes, que era un enfoque pues internacional, cruceros, una serie de productos que ahora mismo no hay demanda. Por lo tanto, sería un poco absurdo el no cambiar el foco, ¿no? De hecho, lo que vamos a potenciar muchísimo más es el turismo de proximidad, el turismo familiar, el turismo de interior, el turismo de playas con advertencias de qué hoteles están abiertos, qué protocolos hay, todo eso muy actualizado para que el consumidor realmente le llegue lo que le pueda interesar. No vamos a disparar, como decimos, cañones para matar una mosca, ¿no? Es decir, aquí tenemos que ir focalizado y el marketing, si ya lo hacíamos muy ad hoc y muy one-to-one, pues todavía nos va a permitir hacerlo mucho más adecuado, ¿no? Y mucho más geolocalizado también.
Uh-huh. Bueno, sobre todo yo creo que están entrando muchas preguntas sobre turismo sostenible, sobre esa responsabilidad a la hora de los viajes, que creo que la mayoría, bueno, pues está orientada a eso y que en algún momento de la charla la hemos contestado. No se ha podido incorporar al final Chus, o no le veo, para poder saludarle, que tenía otra reunión. Pero bueno, cualquier otra pregunta que alguien quiera hacer, pues está libre de hacerla, lo puede hacer por el chat o por WhatsApp. Y simplemente volver a agradecer a los ponentes pues todo por su participación en este foro. Muchas gracias, Carlos, que bueno, pues Logitravel es un referente en todo lo que es comunicación y siempre estamos seguro que volvemos a hablar de muchas cosas en ese sentido, porque veo que apostáis también por el podcast, pues oye, volveremos a hablar. Muchas gracias por venir hoy a contarnos cómo lleva yo Logitravel este nuevo periodo de los viajes.
Gracias a ti, Ricardo, y cuando queráis. Estamos aquí para ayudarnos y que entre todos podamos recuperar rápidamente la ilusión y un sector que es maravilloso y que de los mejores que hay en el mundo, el turismo español. Por lo tanto, ánimo desde aquí y que de extra saldremos todos juntos.
Sin duda, nos hemos adaptado a muchos cambios y hemos demostrado que el turismo es un sector que se adapta muy fácil a los cambios. Siempre estamos cambiando el paso sin casi darnos cuenta. Paloma, muchas gracias también por venir y por contarnos ese proyecto tan ilusionante. Yo estoy muy ilusionado con una feria virtual en 3D y a ver cómo funciona. La verdad es que me atrae mucho. Muchas gracias por aportárnoslo.
Muchas gracias por invitarnos y muchas gracias a todas las personas que han estado en esta convocatoria. Y bueno, pues os invitamos a todos y os esperamos en esta primera feria que vendrán muchas. Y respecto al turismo, pues suscribir lo que acaba de decir Carlos. Trabajamos, yo se lo digo a mucha gente, en un sector que es un lujo porque vendemos ilusiones, regalamos ilusiones y bueno, ese es el sector que tenemos todos y como ilusionante que es, saldremos desde la ilusión.
Perfecto, estoy convencido. Ricard, muchísimas gracias a Seguros Mondo y a ti en concreto por venir hoy. Ricard, colaboramos mucho con ellos y además, bueno, pues estamos encantados de que trabajen con Radio Viajera siempre en la comunicación y esa apuesta que hacen por el podcast y la innovación tecnológica. Muchas gracias, Ricard.
Pues Ricardo, muchas gracias a ti por invitarnos y por darnos este hueco de participar en esta jornada. Y nada, pues cuando todo esto empiece a retomarse y los viajes internacionales empiecen también a despuntar, pues todo el mundo a viajar bien asegurado.
Y Carlos Sánchez de Vivar, muchas gracias también a Jumping y a casasrurales.net por traernos esa parte de turismo rural y de turismo activo que tenéis en vuestros portales y que, bueno, pues espero que, tal como dicen los últimos datos, pues salgan reforzados de este momento.
Estoy seguro que sí. Muchísimas gracias a vosotros por darnos este espacio. Pues lo dicho, que si queréis una casa rural para estas vacaciones, pues casarurales.net, y que os recomiendo vivamente hacer una actividad este verano y soltar toda la adrenalina contenida del confinamiento, pues haciendo una moto de agua, saltando en paracaídas, tirándose en puente, haciendo un rafting, lo que sea, y eso lo podéis encontrar en jumping.com, que muchísimo ánimo y muchísima fuerza.
Muy bien, muchas gracias. Aunque estamos un poco oxidados, yo por lo menos, de estar tantos días en casa. No sé yo si tengo ahora mismo mi corazón como para ponerme a 1,000 por hora tirándome por un puente, Carlos.
Que sí, hombre, que sí. Solo tienes que querer. Lo demás lo hacen ellos, bueno. No te preocupes.
Seguro. Bueno, pues nada, yo creo que nos vamos con la conclusión de que cambiaremos un poco nuestra forma de viajar, pero que sin duda seguiremos viajando, viajaremos de una forma quizá más digital también y seguro que con la tecnología en cualquier sitio. Y nada más por hoy, cualquiera que haga una pregunta a cualquiera de ellos, se la haremos llegar para que os responda. Y muchas gracias por haber estado aquí durante esta hora y media, gracias por prestarnos vuestras orejas. Y agradecer también a todo el equipo de Radio Viajera, a Mary en las redes, a David para que todo esto suene. Y en unos minutos podréis también escuchar el podcast en Radio Viajera por si os habéis perdido algo. Que paséis buena tarde y que sigáis soñando con viajes.
Gracias.
Hasta luego. Buenas tardes.
Recuerda que puedes escuchar nuestros podcasts en las principales plataformas de audio, iBooks, iTunes, Spotify, Google Podcasts y muchas más.